Bienvenidos a un nuevo episodio del Fantasma del Comunismo, el podcast en español de la Internacional Comunista Revolucionaria. Soy Enrique Rodríguez Pámenas y estoy aquí con Jorge Martín del Secretariado Internacional de la ICR. Tras haber sido humillado en Irán, el imperialismo yanqui busca ahora una victoria rápida en Cuba. Destruir la Revolución Cubana ha sido una política del imperialismo estadounidense desde 1959 y especialmente desde que el gobierno revolucionario expropió el capitalismo. Jorge, ¿cuál es la situación actual en Cuba hoy después de los ataques de los Estados Unidos?
Bueno, la situación es bastante complicada. Como tú dijiste al principio, yo creo que Estados Unidos mantiene abierto el caso Cuba después de el ataque a Venezuela del 3 de enero, pero no va a tomar una acción totalmente decisiva hasta que pueda resolver la cuestión de Irán. Y aunque es cierto que Estados Unidos ha sido humillado en Irán, eso no quiere decir que hayan salido de ese embrollo todavía, ¿no? Aunque llevamos como una semana que Trump dice que ya está un acuerdo al caer y luego empiezan otra vez unas pocas hostilidades y todo, ¿no? Pero lo cierto es que mientras que mantienen este caso, digamos, el caso Cuba abierto, ellos van aumentando la presión y ha habido una serie de medidas en las últimas semanas, dos semanas del último mes, que han aumentado muchísimo la presión sobre Cuba, ¿no? Pero para empezar, por el principio, Cuba está bajo un bloqueo imperialista desde hace más de 60 años, ¿no? Y creo que el bloqueo empezó formalmente en 1960, es decir, estamos hablando de 66 años de bloqueo. Por parte de... El otro día estaba escuchando un podcast del País sobre Cuba y decían, lo que hay es un pulso entre el régimen cubano y Trump. Pero en realidad no es un pulso, ¿no? Porque un pulso es más o menos cuando dos personas se encuentran en un bar y tienen más o menos la misma fuerza física y dicen, bueno, vamos a probar a ver quién es más fuerte, ¿no? Pero ahí lo que vemos entre Estados Unidos y Cuba
es igual.
No es una fuerza igual, ¿no? Es más bien como si un boxeador de peso pesado le está sacudiendo a un pobre niño y ahora le tiene agarrado por el cuello y está apretando para ver si le asfixia, ¿no? Entonces, esto viene desde hace más de 60 años, pero lo cierto es que desde enero, con Estados Unidos tomando control de Venezuela y de sus recursos petroleros, obligó a Venezuela a cortar el suministro de petróleo a Cuba. Posteriormente, ejerció chantaje sobre el gobierno mexicano para que cortara también el suministro petrolero a Cuba. Y ahora Cuba está en un bloqueo petrolero total, ¿no? Aunque luego Marco Rubio viene y dice que no hay un bloqueo petrolero en realidad, ¿no? Pero le han dicho ya a todo el mundo que no pueden exportar petróleo a Cuba. Y eso tiene un impacto sobre todos los aspectos de la vida cotidiana, ¿no? Y de hecho nos llegó un audio de una de las personas que conocemos en Cuba, con las que discutimos regularmente, que nos explica un poco cómo es la vida en Cuba bajo este bloqueo energético, que como decimos está en marcha desde enero, ¿no? El último barco petrolero mexicano que llegó a la isla fue el 9 de enero. Desde entonces no ha llegado ningún otro, más que un petrolero ruso que llevaba 700.000 barriles, que llegó en el mes de marzo o abril, pero ese petróleo ya se ha terminado. Y Cuba depende en un 60% de sus necesidades energéticas de la importación de combustible o de petróleo, ¿no?
Sí, aquí tenemos una grabación de José Enrique González, que es un guía de turismo en La Habana.
Pues actualmente está siendo bien difícil la vida en Cuba desde que se aplicó este bloqueo energético por parte de Estados Unidos sobre esta isla y ha detenido prácticamente la vida normal de las y los cubanos. Estamos teniendo entre 3 y 4 horas de electricidad al día que dificulta la cocción de alimentos y su conservación, principalmente en estos meses de verano. El transporte se ha encarecido de la escasez de combustible y por supuesto ese encarecimiento se ha trasladado a una inflación que ha hecho que los productos que ya eran caros ahora sean más caros todavía. Se han detenido operaciones médicas, se han pospuesto eventos culturales, congresos, eventos deportivos, se ha reducido el curso escolar. Es como un país congelado en el tiempo, con el objetivo claro, por supuesto, de generar unas condiciones de vida tan difíciles que lleven al pueblo molesto a derrumbar lo que los gobiernos de los Estados Unidos no han podido. Es realmente un genocidio lo que le hacen a este pueblo. Pero siempre digo y dejo claro que a pesar de todas esas dificultades, es un país que trata de buscar alternativas, la gente trata de buscar soluciones, aunque no es fácil. Son difíciles y no se puede romantizar la resistencia, pero también hay que entender de que es un pueblo que está acostumbrado a este bloqueo que no es nuevo para nosotros.
Bueno, eso es lo que nos decía este José. Lo pueden encontrar en Instagram, en Free Tour Revolución. Y bueno, él es un revolucionario cubano, ¿no? Y nos explicaba un poco cuáles son las condiciones que se viven con este bloqueo petrolero. Pero además del bloqueo petrolero, hay otras medidas más que
Sí.
Estados Unidos ha aplicado, ¿no?
Sí, vimos, no sé si era hoy o ayer, que se retiró Visa de Cuba
Visa y
y
Mastercard, ¿no?
Mastercard, sí.
Eso es un efecto en realidad de unas sanciones secundarias adicionales que aplicó Marco Rubio el 1 de mayo, ¿no? Y que esas sanciones secundarias quiere decir que no están sancionando a empresas de Estados Unidos, sino a otras empresas de países terceros. Les están diciendo que si siguen haciendo negocios en Cuba, no van a poder hacer negocios en Estados Unidos, se les va a cortar acceso al sistema financiero de Estados Unidos y demás, ¿no? Y eso ya ha tenido algunos impactos bastante grandes. Estas sanciones se centran principalmente en Gaesa. Gaesa es un conglomerado empresarial cubano, que además es una empresa que se creó justamente para tratar de evadir las sanciones, pero que tiene un papel muy importante en la economía. Así digo que afectan a Gaesa, que también controla el grupo empresarial hotelero Gaviota y un grupo financiero. Y además afectaban también a otra empresa, Moa Nickel, ¿no? Que es una minera. Como consecuencia directa de estas acciones, de estas sanciones de Marco Rubio del 1 de mayo, la minera Sherritt International de Canadá se retiró inmediatamente de la explotación del níquel en la mina de Moa, donde tenían una empresa conjunta con Cuba. Inmediatamente después de eso, una empresa de Canadá de hoteles, que creo que se llama Goldwater o algo así, una empresa canadiense de hoteles, también se retiró de gestionar una serie de hoteles de Gaviota en la isla. Siguió Iberotur, ¿no? Una empresa española que se retiró de 12 hoteles de Gaviota que estaba gestionando. Y ahora, en los últimos días, creo que hace 2 días, se anunció que Meliá, también un grupo hotelero internacional con base en España, también se retiraba de la gestión de 15 hoteles más. Y otro grupo indonesio, que se llama Archipiélago International, que también estaba gestionando algunos hoteles en Cuba, también se retiró. Eso tiene un impacto enorme sobre la economía cubana, porque esos dos renglones, justamente el níquel, la exportación de níquel
Y el cobalto.
y cobalto, y el turismo, son dos de los principales rubros de ingreso de divisas de Cuba. Y el tercero son los médicos cubanos que están en misiones médicas en otros países de Centroamérica, del Caribe, que también Marco Rubio está presionando a todos estos gobiernos para que corten esa relación.
Sí, fue a Italia también,
Sí.
para quitar a doctores a cubanos allá.
Sí.
Sí, tengo aquí unas cifras del turismo especialmente, porque sabemos que es una industria clave para la isla. Cuba recibió 457 mil visitantes menos que el año pasado. Y Canadá, el principal mercado de la isla, fue el golpe más duro. Pasó de 346 mil visitantes en los primeros 4 meses de 2025 a solo 125 mil este año. ¿Y qué impacto tiene esto, la caída del turismo en Cuba?
Eso se ve agravado además por el hecho de que muchas aerolíneas dejaron de viajar a Cuba
Sí.
con la excusa, bueno, o la argumentación de que Cuba no puede ya suministrarles combustible de
Sí.
avión porque tienen escasez de combustible, ¿no? Y eso creo que cerró todos los vuelos de Canadá a Cuba. Aunque algunas empresas y todos los vuelos de Rusia a Cuba, Rusia era otro mercado importante de turistas que iban a la isla. Entonces, es un impacto enorme, ¿no? No solamente el impacto de la falta de combustible. Un compañero que estuvo en Cuba recientemente me decía, antes pues había cortes de electricidad de 3, 4, 15, 8 horas o así. Ahora es más bien al revés. Ahora lo que hay es electricidad durante 3 horas en un periodo a lo mejor de 24 horas o de 2 días, ¿no? Y como explicaba el propio José, eso tiene un impacto sobre todos los aspectos de la vida diaria, ¿no? El curso en la universidad se ha terminado temprano, la gente está recibiendo sus clases telemáticamente, hay problemas obviamente en los hospitales, hay problemas en el transporte público, como hay problemas en el transporte, también hay problemas en la transporte de mercancías. Y hablando de transporte, también en relación a estas sanciones del 1 de mayo, estas sanciones secundarias, también dos grandes navieras europeas que son cruciales para el transporte de mercancías a la isla han dejado de contratar fletes a partir del 1 de junio. Estas sanciones se supone que entran en vigor el día 6 de junio, pero obviamente ya han tenido un impacto muy grande sobre la economía. ¿La idea cuál es? De asfixiar totalmente la economía cubana. Eso es una forma de chantaje total, ¿no? Para obligar a economía, al gobierno cubano a hacer lo que Estados Unidos exige. Por eso decimos que esto no es un pulso, ¿no? Es un tipo con un garrote enorme que te está dando en la cabeza y te dice, oye, mira, por favor, vamos a negociar, creo que tienes que hacer algunas reformas, ¿no? O luego sale Marco Rubio en los medios de comunicación de una forma totalmente cínica, ¿no? O en su comparecencia en el Congreso, donde dice, bueno, es que los comunistas son muy malos gestionando la economía. Claro, bueno, pues déjales que gestionen la economía, ¿no? Si son tan malos. Un poco ignorando el hecho de que están estrangulando la economía de la isla, cómo va a funcionar normalmente una economía que ya tiene bastantes dificultades, ¿no?
Sí, ahora lo que está preguntando mucha gente adentro y afuera de la isla es cómo saldremos de esta crisis, porque es una crisis grave. Y vemos en un artículo de Foreign Affairs que escribió un profesor gusano, Michael Bustamante, tiene el título La única opción de Cuba, un acuerdo con Washington, es la mejor esperanza de la isla. ¿Qué sí, dice? ¿Cuál es esta única opción?
Es realmente un artículo bastante escandaloso, ¿no? Que se publicó en esta revista de política exterior de Estados Unidos. Y como tú dices, bueno, tú le has llamado un profesor gusano, ¿no? Pero vamos a decir cuál es su descripción. Al parecer es el catedrático Emilio Bacardí Moró, de estudios cubanos y cubanoamericanos de la Universidad de Miami. Eso ya te lo dice todo, ¿no? Eso quiere decir que su cátedra está pagada por la familia Bacardí. La familia Bacardí fue una familia de grandes potentados cubanos que fueron expropiados por la Revolución. O sea, esa cátedra no es neutral, ¿no? Y luego el otro tipo que escribe el artículo junto con él, con Michael Bustamante, es este Ricardo Herrero, que es el director ejecutivo del Cuba Study Group, que se dedica a estudiar cómo van a destruir la Revolución Cubana y cómo van a supuestamente reconstruir, entre comillas, Cuba después de haberla destruido, ¿no? Pero este artículo es interesante porque en su escandaloso... Porque dice, si dice aquí, ¿no? Dice, bueno, Estados Unidos está presionando a Cuba y todo esto, pero entonces dice, pero esta historia no se trata solamente de las elecciones de Washington, de las decisiones de Washington. En realidad, el que tiene la responsabilidad de evitar una catástrofe ahora es La Habana, ¿no? O sea, ¿quién está provocando la catástrofe? Estados Unidos. ¿Quién tiene la responsabilidad de evitarla? La Habana, ¿no? Eso es como decíamos en otro programa anterior, de la escuela de Vito Corleone, de la diplomacia internacional, ¿no? Que viene un mafioso, se acerca a tu tienda y dice, uy, qué tienda más bonita que tienes, sería una pena que le pasara algo, ¿no? Y entonces mejor que me compres a mí la protección. Eso es lo que están diciendo, ¿no? Dice, la mejor salida, dice este artículo, la mejor salida es una solución negociada, un acuerdo negociado en el que La Habana haga concesiones lo suficientemente sustanciales para que Trump lo pueda vender como una victoria. Eso no es realmente un acuerdo negociado, ¿no? Eso es una imposición sobre la base del chantaje y de la fuerza bruta, ¿no? Y de la asfixia económica, ¿no? Pero
también tiene esta cita que tiene interesante de Marco Rubio, que dice, Cuba no tiene por qué cambiar de golpe, señaló en febrero el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.
Sí, en realidad yo creo que sí es cierto una cosa que señala el artículo, ¿no? Que hay como dos impulsos en la política de Estados Unidos. Está el impulso de Trump, que él siempre prefiere hacer un acuerdo, bueno, un acuerdo sobre la base del chantaje, ¿no? Sí. Pero un acuerdo, buscar algunas oportunidades de negocio y demás. Y la postura de Marco Rubio, que aunque él es el secretario de Estado de Trump, ¿no? Y se tuvo que tragar bastantes sapos para ser... porque Trump ya le había insultado bastante durante la campaña de las primarias y todo. Pero Marco Rubio representa a otro sector de la oligarquía estadounidense, de los capitalistas, que es el sector más, digamos, virulentamente anticomunista de Miami y todo lo demás, que ellos lo que quieren es destruir la Revolución Cubana. Ese es su único objetivo. Y a ellos no les gustaría mucho que el gobierno actual se mantuviera en el poder, ¿no? Y que los Castro, ¿no?, que representan, digamos, como la continuidad de la generación que llevó adelante la revolución, tuvieran alguna influencia en este proceso. Cuando Marco Rubio dice, no hace falta que cambien de golpe, lo que está diciendo es, bueno, esa es la postura de Trump, ¿no? Pero si no aceptan esa postura, hay otra, ¿no? Y detrás de eso también hay una amenaza militar directa, ¿no? Trump dijo, cuando volvamos de Irán, a lo mejor aparcamos un portaaviones a 90 yardas de Cuba. Bueno, yo creo que no son 90 yardas físicas, sino
más o menos.
Son literales, pero aparcamos un portaaviones allí y el régimen cae por su propio peso, ¿no?
Sí, a que lo encantaría Trump es, como dijo muchas veces, encontrar un Delcy Rodríguez cubano.
Exactamente. Pero mira, hay otro detalle de lo que decíamos antes que me parece interesante. Cuando esta compañía canadiense Sherritt International se retiró de Cuba, inmediatamente después, un empresario de Texas, que es un ex asesor, no me acuerdo su nombre, pero que es ex asesor de Trump, hizo una oferta para comprar un porcentaje mayoritario dentro de esta minera canadiense. Y yo me pregunto, ¿un tipo cercano de Trump va a comprar una empresa que por sanciones de Trump ya no puede operar en Cuba? Yo creo que más bien lo que está pensando es, vamos a comprar esta empresa. El níquel y el cobalto son minerales críticos, parte de la estrategia de seguridad de Estados Unidos, y vamos a conseguir que Estados Unidos, o sea, que la administración de Trump, nos dé una exención de las sanciones y nosotros podemos seguir explotando el níquel de Cuba, pero ahora no bajo control de Canadá, sino bajo control de Estados Unidos y en condiciones que nosotros disponemos.
Sí, estás hablando de Gion Capital, que es una empresa familiar dirigida por Ray Washburn, que es un destacado recaudador de fondos republicano y ex asesor del presidente Donald Trump.
Eso es algo curioso, ¿no? Pero hubo otro incidente también en las últimas semanas que me llamó la atención, que es que hay un tipo que se llama Vic Mella, que es candidato republicano para la gobernación de Rhode Island y es un trumpista, ¿no?, por así decirlo, y es un empresario también, como tantos de ellos. Y este visitó La Habana y se reunió con el nieto de Raúl Castro y dijo que la visión del nieto de Raúl Castro respecto de los negocios es una que concuerda mucho con mi punto de vista. Y aquí hay muchos negocios que se pueden hacer en La Habana, en Cuba y demás, ¿no? Es decir, hay como una presión para abrir la isla, no abrir la isla a los negocios en general, sino abrir la isla a las multinacionales y empresas de Estados Unidos. Por una parte, como lo señala aquí en el artículo de Foreign Affairs, por una parte a empresarios cubano-americanos que ya están todos poniéndose en fila para invertir en la isla. Cuando decimos invertir en la isla, quiere decir aprovechar oportunidades de negocios, ¿no? No beneficiar a su población. Y por otra parte, de otros empresarios también que quieren entrar en la isla por otros motivos, ¿no? Como en este caso, estos amigos de Trump que tienen interés en los minerales y la administración Trump, desde el punto de vista del imperialismo de Estados Unidos, quiere garantizar acceso a una serie de minerales críticos, ¿no? Entonces, eso es una de los motivos, ¿no? O una de las presiones que se están ejerciendo para destruir la Revolución Cubana.
Sí, tengo aquí una cita de La Revolución Traicionada, de Trotsky. Él estaba hablando sobre la URSS, pero pienso que se aplica así. Dijo, la intervención armada es peligrosa. La introducción de mercancías a bajo precio, viniendo tras los ejércitos capitalistas, sería infinitamente más peligrosa. ¿Qué está diciendo Trotsky aquí y cómo se aplica a Cuba?
más peligrosa para la economía planificada. Esto es lo que está diciendo Trotsky, ¿no? Que la penetración del mercado mundial a través de sus mercancías baratas, sus inversiones, son un peligro para la economía planificada en un país que tiene todavía un nivel de atraso respecto de los países capitalistas avanzados. Claro, Trotsky estaba hablando de la Unión Soviética de los años 30, pero que era más atrasada tecnológicamente, industrialmente, en su productividad del trabajo que el mundo capitalista de ese momento. Pero el atraso de Cuba respecto de Estados Unidos en esos términos de la productividad del trabajo son todavía mucho mayores, ¿no? Entonces, la penetración del capital estadounidense en Cuba sería la forma más efectiva y más demoledora para destruir la revolución cubana, salvando una intervención militar que tendría unos costes asociados que no queda claro si Estados Unidos está dispuesto a asumir, ¿no? Y eso lo estamos viendo, ¿no? Ya, de hecho, el gobierno cubano ha relajado las reglas para permitir la inversión de empresarios cubano-americanos de Estados Unidos en la isla. Esos empresarios que ya no tienen que residir en Cuba pueden hacer también negocios con empresas estatales, pueden hacer empresas conjuntas con empresas estatales. Es decir, aparte de esta amenaza inmediata por parte de Trump, en la isla se vive ya desde hace tiempo, particularmente desde los lineamientos de 2011, un proceso progresivo de apertura al mercado, es decir, de concesiones al capitalismo, que se aceleró en los últimos 4 o 5 años, particularmente desde 2018, y que ha tenido como consecuencia el aumento de la desigualdad social dentro de Cuba, el fortalecimiento de un sector privado que todavía es pequeño, pero que es pequeño en tamaño en Cuba. Pero claro, detrás de este sector privado en Cuba está ¿quién? El mercado mundial, ¿no? El imperialismo de Estados Unidos. Otra cosa que yo creo que es interesante de destacar es cómo a veces hablamos del imperialismo, ¿no? El imperialismo no es solamente las cañoneras y los portaaviones y los lanzamisiles. El imperialismo también es control del sistema financiero mundial, ¿no? Por ejemplo, en esta última medida, un banco europeo que no ha sido nombrado dijo que ya no podía ser más el corresponsal de la empresa bancaria del Estado cubano que gestionaba las transacciones con tarjetas de crédito de Visa y Mastercard, y por lo tanto se cortó esa relación. ¿Cómo es posible eso? Porque quien controla Visa y Mastercard es Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Quien controla el sistema financiero, las transacciones financieras internacionales, son Estados Unidos. Ha habido varios casos de bancos europeos, BNP Paribas, Credit Suisse y otros, que facilitaban transacciones comerciales con Cuba, fueron sancionados por cientos de millones de dólares por parte de Estados Unidos. Y claro, si por ejemplo tú dices, bueno, pues quién sabe, Perú me sanciona, pues puedes ignorar fácilmente una sanción de Perú contra un banco europeo. Sí. Pero si te sanciona a Estados Unidos, que controla la arquitectura, sí, del sistema financiero internacional, pues ya es otra cosa mucho más complicada, ¿no?
Sí. No puedes comprar ni un boleto de avión en otra parte del mundo, usar algo de Amazon, cualquier cosa.
Por ejemplo, la mayoría de plataformas de búsquedas de vuelo tienen algún capital o alguna relación con Estados Unidos, no pueden operar vuelos con Cuba. Airbnb, que en un tiempo estaba participando en el alquiler privado de apartamentos en Cuba, tuvo que retirarse también justamente por esa presión, uh-huh, de Estados Unidos, ¿no? Es decir, alguna gente dice, no, el bloqueo no existe o el bloqueo no es el principal problema que tiene Cuba, sí, pero tiene efectos prácticos que son demostrables, ¿no?
Exactamente, sí. Pues este artículo de Bustamante termina así. Dice, y el camino más lógico, aunque cruelmente irónico, que puede tomar las autoridades cubanas para salvar a su país es negociar con la misma potencia que está causando un daño grave a su economía, Estados Unidos, ya que también es la única que, de manera realista, puede respaldar la recuperación de Cuba. ¿Qué significaría esta recuperación?
Bueno, yo no entiendo mucho este esquema, ¿no? De que primero te destruyen la economía y luego vienen a recuperarla, ¿no? O sea, si no la hubieran destruido en un primer momento, no sería necesario la recuperación. Y eso no es una negociación, como hemos dicho antes, ¿no? Claro. Eso es un chantaje. Pero para ver qué es lo que esto significaría realmente, tenemos que ir dos párrafos más atrás, donde dice la historia rima, ¿no? Hay un dicho inglés que dice que la historia no se repite, pero rima, ¿no? Y entonces dice, los dirigentes cubanos, de manera comprensible, se echan para atrás ante la perspectiva de negociar el futuro político y económico de la isla bajo presión extrema por parte de Estados Unidos. O sea, ellos están reconociendo que esto no es una negociación de tú a tú, porque hacerlo recuerda o trae a la memoria memorias históricas muy dolorosas. No, 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 ese no es el motivo, ¿no? El motivo es que negociar en una posición de debilidad, pues es algo bastante lamentable, ¿no? Que tiene consecuencias lamentables. Pero dice, en 1901, los delegados que estaban elaborando la primera Constitución Republicana de Cuba se enfrentaron a un dilema amargo cuando Washington condicionó el fin de su ocupación militar de 4 años después de la Guerra Hispanoamericana de 1900, no, 1898 con limitar constitucionalmente la soberanía cubana bajo la enmienda Platt. Dice, en aquel momento, dice, Fidel Castro y otros revolucionarios más tarde aseguraron o afirmaron que aceptar esos términos fue una traición fundamental de los ideales por los que los luchadores por la independencia de Cuba habían dado sus vidas en el siglo XIX. Creo que eso es algo acertado, ¿no? Es decir, Cuba, esa primera república cubana, perdió su soberanía porque incluyó la enmienda Platt en su constitución. Que la enmienda Platt dice, si los intereses de Estados Unidos están afectados negativamente en Cuba, Estados Unidos se reserva el derecho de intervenir militarmente en Cuba. O sea, eso es el fin de la soberanía nacional. Si tu constitución dice que esta otra potencia extranjera puede intervenir cuando le dé la gana para defender los intereses no de Cuba, ¿no? Sino del pueblo cubano o algo, ¿no? Sino los intereses de Estados Unidos, eso es el fin de la soberanía, ¿no? Dice. Pero algunos de los delegados que estaban elaborando la constitución comprendieron que su elección era menos una de rendición, sino un intento de preservar una nación frágil en condiciones de límites extraordinarios, ¿no? Y, por lo tanto, buscaron asegurar una cantidad suficiente de soberanía para mantener a Cuba viva y dejar abierta la posibilidad de una independencia plena más tarde. Es decir, básicamente estos tipos, que se llaman cubanoamericanos, ¿no? Están sugiriendo o están aconsejando. O sea, tú ves a una persona por la calle, un niño pequeño que está siendo golpeado por un matón de 20 años más y 100 kilos más, y le estás diciendo al niño, no, mira, lo mejor es que negocies, dale tus caramelos, porque eso realmente defiende tu soberanía, ¿no? Y después este matón te va a llevar al hospital y te va a recuperar, ¿no? O sea, una cosa totalmente increíble, ¿no? Pero esa es la postura que se plantea en este artículo. Y nosotros lo que decimos es que no, hay que defenderla. Eso es totalmente. Lo que hay que hacer es rechazar de plano este matonismo imperialista, ¿no? Que está realmente asfixiando la economía cubana y que va en contra de cualquier regla de soberanía y de derecho internacional. Nosotros sabemos que el derecho internacional es una farsa, ¿no? Las Naciones Unidas han aprobado durante más de 20 años, una resolución casi unánime, todos los años, más o menos por el mes de octubre o noviembre, una resolución contra el bloqueo de Estados Unidos. Y eso no sirve para nada. O sea, sirve para efectos propagandísticos, pero no tiene ningún efecto práctico, ¿no? Entonces, digo, además de todo esto, las sanciones secundarias, el bloqueo petrolero que se aplica desde enero. También ha habido otras cosas, ¿no? La visita del director de la CIA, Radcliffe,
Radcliffe, sí.
a La Habana, donde se reunió con los dirigentes cubanos y además, al parecer, llevaba consigo al dirigente, o sea, al comandante militar de las fuerzas especiales, que entraron en Venezuela el día 3 de enero y mataron a los cubanos que estaban protegiendo al presidente Maduro. Y se lo dijo, además, el director de la CIA dijo, mira, este tipo que mató a sus compatriotas allí en... O sea, eso no son negociaciones de tú a tú, ni el respeto de nada. Eso son un chantaje imperialista, ¿no? Y Cuba tiene realmente muy pocas opciones. Es una lucha totalmente desigual. Y lo último de todo es la acusación formal contra Raúl Castro.
Uh-huh. Y sí, esta acusación, este cargo que hicieron contra Raúl Castro, ¿qué era? ¿De cuáles años se vino eso?
Bueno, lo primero es que esa acusación es como un poco un intento de repetir el libreto de Venezuela. En Venezuela uh-huh. acusaron a Maduro de ser el jefe de un cartel de los soles, un cartel que no existe, como una forma de justificar la intervención militar. Justificarla de dos formas. Primero, de cara a la opinión pública, crear la impresión de que este tipo es un narcotraficante y hay que sacarlo de medio. Segundo, crear una justificación semilegal, ¿no?, de que Estados Unidos no tiene que declarar la guerra a Venezuela, para lo cual Trump necesitaría el apoyo del Congreso, sino que pueden decir que esto es una operación de policíaca, ¿no?, de detener a un tipo que es un fugitivo de la justicia. Bueno, lo mismo están preparando en el caso de Raúl Castro. Le han acusado formalmente ¿de qué? De conspiración para cometer asesinato de ciudadanos norteamericanos y de asesinato de ciudadanos norteamericanos. ¿Cuál es la argucia, digamos, o el pretexto legal de esta acusación? Es un incidente en el año 96, cuando la Fuerza Aérea cubana tumbó dos avionetas que estaban pilotadas por miembros de Hermanos al Rescate en espacio aéreo de Cuba, ¿no? Y murieron varias personas, creo que cuatro personas murieron en estas dos avionetas, ¿no? Y eso pasó en el año 96, o sea, hace 30 años, lo cual ya te dice que esto es un pretexto, ¿no? Pero la historia de estos Hermanos al Rescate y de las avionetas también es una historia un poco interesante, ¿no? En el sentido de que, en primer lugar, Cuba había advertido en numerosas ocasiones tanto a Estados Unidos como a estas avionetas de que no violaran el espacio aéreo de Cuba. Que si continuaban así, eso iba a tener consecuencias. Digo yo que Cuba tiene derecho de defender su espacio aéreo, ¿no? Si eso fuera al revés, o sea, si Cuba, por ejemplo, mandara unas avionetas uh-huh. a la Florida, con cualquier pretexto, con cualquier... ni hace falta decirlo, ¿no? Serían tumbadas inmediatamente sin mayor explicación, ¿no? Cuba había advertido varias veces a las autoridades estadounidenses, al FBI, a las autoridades aéreas de Estados Unidos de que estas avionetas estaban violando el espacio aéreo cubano. Además, estos Hermanos al Rescate, aunque se presentaban como una operación humanitaria que quería ayudar a los balseros y quién sabe qué cosa, eran una operación terrorista, ¿no? Este Jorge Basulto, el dirigente, es un tipo que había sido entrenado por la CIA, por su propia admisión, uh-huh. había sido entrenado por la CIA como mercenario en Centroamérica, había participado en operaciones de poner bombas en hoteles de Cuba con el fin de destruir su industria turística. Habían envenenado tanques de agua, todo tipo de acciones terroristas para minar la revolución
sí,
cubana.
Desde 1959 a 1997, el gobierno de Cuba vio 5.780 acciones terroristas uh-huh. contra el país, incluso 804 ataques mayores, como el bombardeo de este vuelo cubano 455 en 1976, que mató 73 personas. Pues sí. Decimos que los verdaderos terroristas no son Raúl Castro, pero los gusanos en Estados Unidos, sí. Entrenados por los Estados Unidos.
Uh-huh. Además, por ejemplo, uno de los personajes centrales en toda esta cuestión del terrorismo cubano-americano es este Posada Carriles, ¿no? Posada Carriles uh-huh. era un agente de la CIA, entrenado por la CIA, financiado por la CIA, financiado por la ¿cómo se llama? La CANF, ¿no? La comunidad, ¿cómo se llama? La National, Cuban American National Foundation, la Fundación Nacional Cubano-Americana, dirigida por Más Canosa. Y todos estos estaban vinculados con este otro, Jorge Basulto, ¿no? Que, o sea, es todo un entramado de este terrorismo contrarrevolucionario cubano-americano que habían llevado adelante todo tipo de acciones terroristas, ¿no? Incluyendo esta cuestión de los sobrevuelos, de los vuelos y violación del espacio aéreo. De hecho, el National Security Archive, el Archivo Nacional de Seguridad de Estados Unidos, que es una organización sin fines de lucro que se dedica a publicar documentos que van siendo desclasificados, publicó los registros de todas las veces que Cuba informó a Estados Unidos de las operaciones de estos tipos, ¿no? Publicó también las transcripciones de las conversaciones del piloto de estos aviones, de los pilotos de estos aviones con la torre de control del tráfico aéreo de Cuba, donde les decían, si ustedes van más allá del paralelo tal, eso es una zona de riesgo. Y los otros dijeron, no, nosotros somos cubanos libres y aceptamos cualquier riesgo, no queremos obedecer al gobierno de Cuba. Y bueno, finalmente pasó lo que pasó. Y murieron 4 personas. Claro, si tú comparas las 4 personas que murieron ahí con las, como has dicho tú, ¿no? 70 y algo personas que murieron en el vuelo de Cubana de Aviación, ¿no? Que llevaba un equipo deportivo de Cuba, un ataque aéreo. Una de las primeras instancias, ¿no? de terrorismo aéreo de la historia de la aviación, que fue llevado a cabo, pues, justamente por Posada Carriles y sus asociados, en colaboración con el régimen reaccionario de Venezuela, la CIA y quién sabe quién más, ¿no? Entonces, cuando Estados Unidos pone a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, eso es una patraña total, ¿no? Cuando, esto lo repitió ahora Marco Rubio en su comparecencia en el Congreso, cuando, por ejemplo, dicen que Cuba representa una amenaza extraordinaria e inusual contra la seguridad nacional de Estados Unidos, ¿no? Y luego vienen y se inventan esta historieta de los drones, que salió en una publicación que se llama Axios, que parece que es la publicación preferida para la intoxicación informativa de Departamento de Estado. Dijeron que, bueno, que esto era muy peligroso porque Cuba tenía como 300 drones iraníes y que esos drones tenían capacidad para llegar hasta Cayo Hueso, y que eso era un peligro para Estados Unidos, que podían atacar la Florida, ¿no? Bueno, en primer lugar hay que decir que si Cuba tiene 300 drones iraníes, les felicitamos, porque necesitan ciertamente medios para defenderse de esta amenaza inusual y extraordinaria de su vecino del norte. En segundo lugar, pensar, cualquiera que piense que Cuba está a punto de atacar a Estados Unidos, cuando realmente la realidad es justo lo contrario, está fuera de este planeta, ¿no? De la realidad.
Sí, exactamente. Pues tenemos que decir que estamos completamente opuestos a esta idea que la única opción de Cuba es someterse a los Estados Unidos. Pero para nosotros y para los comunistas revolucionarios del mundo, ¿cuál es la salida de esta crisis? ¿Cuál es la otra opción de la revolución cubana?
Bueno, yo diría que en última instancia la revolución cubana solamente se puede defender por medios revolucionarios, ¿no? Yo he conversado con mucha gente en Cuba en estos últimos meses, ¿no? Particularmente desde el 3 de enero, y mucha gente te dice lo mismo, ¿no? Nosotros estamos dispuestos a resistir. Esto no va a ser como Venezuela. Incluso muchos analistas, como estos tipos de Foreign Affairs y otros analistas de Estados Unidos, también están señalando que una invasión militar de Cuba por parte de Estados Unidos no sería una operación tan fácil, ¿no? Estados Unidos tiene medios militares muy superiores y podría destrozar la isla totalmente, pero la gente no se va a rendir, ¿no? O por lo menos un sector importante de la población no se van a rendir, porque Cuba luchó mucho tiempo y muy duro para conseguir su independencia, primero, de España, y segundo, para conseguir su auténtica soberanía nacional de la dominación de Estados Unidos. No se van a dejar arrebatar eso así tan fácilmente. Incluso una operación para entrar y llevarse a Raúl Castro sería una locura, ¿no? Una cosa bastante complicada, que no se terminaría como en Venezuela. En Venezuela hubo una traición al más alto nivel que permitió eso. No está tan claro que eso se pudiera hacer en Cuba, ¿no? Eso es lo primero. Los cubanos, o un sector muy importante de los cubanos, están dispuestos a defender su soberanía nacional. Hay que decir también que esta presión inusual e increíble por parte de Estados Unidos, esta asfixia económica, tiene un impacto sobre la población, ¿no? Particularmente porque viene después de un periodo muy difícil para la economía cubana, en el que muchas veces la gente ha sacado la conclusión de que, bueno, las cosas están mal, pero lo peor de todo es que la dirección cubana no parece tener una alternativa de hacia dónde vamos. No hay ninguna expectativa de que las cosas vayan a ir a mejor. Y hay un sector de la población cubana dentro de Cuba, no estamos hablando de los gusanos en Miami, ¿no? Estamos hablando de un sector de la población en Cuba que están pensando, bueno, cualquier cosa es mejor que lo que tenemos ahora, ¿no? Independientemente de quién tenga la culpa, vamos a terminar ya con todo esto, porque estamos resistiendo para qué estamos resistiendo, ¿no? Eso no tiene ninguna salida. Y hay gente dentro de Cuba que dicen, sí, bueno, pues que vengan los americanos y solucionen esto, ¿no? Un poco esta idea. Yo diría que esta idea es totalmente ilusa, ¿no? Porque los americanos, digamos, si los americanos entran en Cuba, toman control de la situación o se aplican las medidas que ellos están exigiendo, eso no sería una solución para la población cubana.
No vienen con regalos.
Ajá. Sería exactamente, sería convertir a Cuba en algo así como Haití, ¿no? Uh-huh. Un país empobrecido, donde la mayoría de la población vive en condiciones en condiciones de un auténtico infierno y donde no hay ninguna soberanía nacional, ¿no? Sí.
Es una maquiladora de obra barata por el resto
de obra barata. O un país como Puerto Rico, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Puerto Rico, mira, en Puerto Rico están ya los Estados Unidos ahí dentro. Privatizaron la compañía eléctrica. También hay apagones y la mayoría de la población vive en condiciones bastante complicadas. Ha habido ahora una lucha en la universidad, por ejemplo, y todo esto. Pero además, ha habido una migración de cientos de miles, de millones de puertorriqueños que se han ido a vivir a Estados Unidos, ¿no? Porque ahí no hay condiciones para labrarse uno un futuro digno, ¿no? Entonces, eso sería una semicolonia de Estados Unidos. Alguien me dijo, un compañero de Puerto Rico me dijo, bueno, lo que los Estados Unidos quieren es crear una isla de Epstein en Cuba, ¿no? Es decir, lo que había antes, ¿no? Antes de 1959, la isla de Cuba era el patio trasero de los mafiosos de Estados Unidos con sus hoteles, su prostitución, sus casinos y todo. Y ellos controlaban todo eso, además de luego las multinacionales estadounidenses, las empresas azucareras, los ingenios y todo lo demás. Sería eso, ¿no? Volver a sometimiento. O como dicen estos tipos en este artículo de Foreign Affairs, otra vez la enmienda Platt. Eso sería no solamente una humillación nacional, sino la destrucción de todas las conquistas de la revolución, que aunque bastante debilitadas, ¿no?, por la crisis económica, por el bloqueo de más de 60 años, pero todavía algunas existen, ¿no? Por ejemplo, la educación gratuita, la sanidad gratuita, el hecho de que la mayoría de los cubanos tienen una vivienda por la que no pagan, ¿no? Porque se expropiaron a los casahabientes. Y de hecho ahora hay, a través de la ley Helms-Burton, hay gente haciendo fila en Miami y en otros sitios para recuperar sus propiedades. Gente que se les expropiaron tres o cuatro casas, se les expropió una empresa, van a volver y van a tomar control de eso. ¿Y eso qué significa? Pues que los inquilinos van a ir para la calle, ¿no? Entonces, cierto, la situación en Cuba es muy difícil, pero lo que mucha gente no se da cuenta es que la solución que proponen los Estados Unidos sería peor para la mayoría de la población, aunque algunos se beneficiarían. Una pequeña minoría, que serían los nuevos capitalistas cubanos, se beneficiarían, ¿no? Y algunos de esos nuevos capitalistas cubanos ya existen, ¿no? Están en estas MIPYMES, esas micro y pequeñas, medianas empresas. Incluso algunos que tienen que ver con la burocracia del Estado y del aparato del partido y demás, algunos burócratas que ya se han metido en negocios, que están metidos en cosas de importación, exportación, que a través de sus contactos personales se benefician de este proceso de apertura capitalista, sería un desastre total. De hecho, algunos medios contrarrevolucionarios que están pagados por Estados Unidos hicieron ahora recientemente como una encuesta, ¿no? Esa encuesta no tiene ningún valor sociológico porque era la gente se metía en internet y respondía, ¿no? De hecho, yo participé dos veces en esa encuesta, así que no tiene ningún valor, ¿no?
Sí.
Pero me pareció una cosa interesante, me pareció, ¿no? La mayoría de los que contestaban esa encuesta decían que estaban a favor de una intervención militar de Trump en Cuba, lo cual es una locura, ¿no? Pero de ese universo, ¿no? De la gente que está a favor de una intervención militar, le preguntaban, ¿qué cosas del régimen actual ustedes creen que habría que mantener después de una intervención de Estados Unidos? Y la gran mayoría decían, habría que mantener la educación gratuita, la sanidad gratuita. Entonces
Sí.
yo me pregunto, ¿en Estados Unidos hay educación gratuita y sanidad gratuita? No,
No,
al
no.
contrario. Entonces los Estados Unidos van a venir a Cuba, van a invadir Cuba, van a intervenir militarmente y económicamente la isla y van a introducir o mantener una cosa que ni siquiera tienen en Estados
Sí.
Unidos, no tienen pies ni
No,
cabeza.
van a llevar a United Health y
Ajá,
van a llevar todas esas empresas.
sí. Pero bueno, tú preguntabas en realidad cómo se puede defender la revolución cubana, ¿no? Entonces yo lo que digo es que primero hay que defenderla con medios revolucionarios. Muchos en Cuba están dispuestos a eso, ¿no? Por ejemplo, Silvio Rodríguez pidió voluntariamente que le dieran un fusil de asalto como una forma que no es solamente simbólica, ¿no? Tiene un valor simbólico, pero el tipo yo creo que está decidido, ¿no? A pegar tiros para defender la soberanía de Cuba, algo que es muy, muy loable y que muchos, muchos cubanos comparten. Pero yo diría que la única forma en realidad de defender la revolución cubana es extender la revolución a resto del mundo, ¿no? Desde dos puntos de vista. Primero, porque tú no puedes tener una revolución anticapitalista, una revolución que ha abolido el sistema capitalista en un solo país. Y menos en un país pequeño como Cuba, aislada en un mar de capitalismo mucho más poderoso, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Yo digo, el momento, el tiempo, los últimos 30 años, el momento en que la revolución cubana ha estado mejor, ha sido cuando la revolución venezolana, ¿no? Porque fue un soplo de aire fresco, tanto económico, pero también político, porque los cubanos sentían que ya no estamos tan aislados, no somos los únicos, estamos a favor de la corriente de la historia, ¿no? Eso es lo primero. Pero también desde un punto de vista práctico, porque vamos a ver. La cosa que más ayudaría a Cuba ahora mismo sería, por ejemplo, que llegara más combustible, ¿no? Petróleo. ¿Y de dónde puede venir ese petróleo? Pues desde un país como México o de un
México,
país como
Colombia,
Colombia,
Brasil.
país como Brasil, que son productores y que deberían de estar enviando. ¿Cómo se consigue eso? Con un movimiento grande, una movilización grande del movimiento obrero popular en estos países, movimiento sindical, para obligar a estos gobiernos a dejar su postura timorata y sumisa y romper el bloqueo. Bueno, algunos dicen, no, pero es que ¿cómo van a romper el bloqueo? Por ejemplo, México exporta el 80% de sus productos a Estados Unidos. Bueno, es una cosa que va en dos direcciones, ¿no? Si un país grande como México desafía a los Estados Unidos va a invadir México. Bueno, no está totalmente descartado, pero tienen que invadir Irán, Cuba, Venezuela, México, si luego se suma a Colombia, van a invadir también Colombia al mismo tiempo que están invadiendo México. O sea, la cosa ya se complica un poco más, ¿no? Realmente los Estados Unidos pueden llevar adelante su política hacia Cuba por la colaboración, por activa o por pasiva, de toda otra serie de gobiernos llamados progresistas que deberían de tomar una postura más. Y estos gobiernos dicen, no, nosotros estamos enviando ayuda humanitaria. Bueno, está bien, ¿no? Es de agradecer realmente. Pero lo que Cuba necesita ahora mismo más no es arroz y víveres, lo que más necesita Cuba es petróleo para poder producir la energía que necesita para funcionar
Sí, si no puedes transportar o cocinar el
Exacto.
arroz, no te importa si llega.
Exacto. Por eso cuando nosotros decimos que el destino de la revolución cubana se dirime en la arena de la lucha de clases internacional, no es algo abstracto, es algo bastante práctico y concreto, ¿no? Y nosotros, la Internacional Comunista Revolucionaria, estamos totalmente comprometidos a levantar y participar en una campaña de movilización masiva que tiene que producirse en toda América Latina, en Estados Unidos y a nivel internacional para defender la revolución cubana. Porque al final, los mismos que están atacando las condiciones de vida de la clase trabajadora en Estados Unidos, en Europa son los mismos que están rodeando y tratando de destruir la revolución cubana. Por un buen motivo, desde su punto de vista, por un buen motivo, porque la revolución cubana demuestra lo que un destello de lo que sería posible con la abolición del capitalismo. Los cubanos acaban de sacar una vacuna contra un tipo de cáncer, ¿no? O sea, ellos tienen una industria biomédica muy avanzada. ¿Por qué? Porque ellos decidieron de poner la sanidad en el centro de las cuestiones, no desde un punto de vista del beneficio que se puede sacar de eso, sino para resolver los problemas de la población, ¿no? Entonces, un pequeño indicio. El hecho de que, o sea, eso es una de las cosas que más me impresiona a mí y que más llama la atención de la gente cuando lo oye, ¿no? Que en Cuba se abolió la propiedad privada de las viviendas y la vivienda se convirtió en un derecho. Claro, ahora las viviendas, por ejemplo, en La Habana están muy deterioradas, ¿no? Eso es otro efecto, ¿no? Otra cuestión. Pero la gente no paga por su vivienda. Entonces, cuando nosotros sabemos, ¿no?, que en un país, como en una ciudad como la Ciudad de México, o en Lima, o por no hablar en Londres o en Madrid,
sí,
uno paga cuánto por la vivienda, ¿no? Una pareja pagan todo el sueldo de uno de ellos, o sea, un sueldo entero para la vivienda y todavía no alcanza, ¿no? Entonces, por ese motivo que quieren destruir la Revolución Cubana, ¿no? Y la destrucción de la Revolución Cubana sería un paso atrás muy importante para todo el movimiento obrero y democrático a nivel mundial. Por eso hay que defender la Revolución Cubana. Y ese es el método, aunque pueda parecer algo más, digamos, a medio plazo o lo que sea, pero en última instancia es la única forma de defender la Revolución Cubana, es hacer avanzar las condiciones para la revolución en nuestros propios países.
Sí, exactamente. Queríamos terminar con una grabación que nos mandó a Franco Josué Solar Cabrales, que es profesor de la historia de la Revolución Cubana de la Universidad de Oriente. Lo tenemos aquí.
La Revolución Cubana no es patrimonio exclusivo de los cubanos, sino de todos los revolucionarios y los pueblos del mundo. Ella es un símbolo de resistencia y esperanza para los oprimidos de todo el planeta. La demostración palpable de que es posible la utopía de una sociedad mejor, más justa y humana, que es posible establecer relaciones nuevas entre los seres humanos, que garanticen justicia, dignidad y bienestar para todos, que es posible desafiar con éxito al imperialismo y a poderosas fuerzas dominantes. La derrota de la Revolución Cubana significaría no solo un retroceso enorme en las condiciones de vida de los trabajadores cubanos y la pérdida de la soberanía nacional, sino además un varapalo extraordinario para todas las causas y luchas populares a nivel internacional. Es, por tanto, su defensa un deber ineludible de los explotados y rebeldes de todo el mundo. Y hoy más que nunca, su destino se decide en el desenlace de la lucha de clases internacional. La sobrevivencia y el triunfo definitivo del proyecto socialista cubano está determinado, en última instancia, por la extensión de la Revolución Socialista Mundial. Por eso, la mejor solidaridad con ella es el desencadenamiento, en los distintos países, de procesos revolucionarios que se propongan la superación del capitalismo. Nuestro enemigo es uno solo, en todo el mundo, y la Revolución Cubana es solo una trinchera más en un combate que tiene dimensión planetaria. Debemos multiplicar las trincheras abiertas contra el enemigo común que compartimos. Nuestras luchas están indisolublemente unidas. Aquellos que nos imponen un bloqueo criminal, asfixiando nuestra economía en un genocidio cotidiano y bajo la constante amenaza de la agresión militar, son los mismos que dentro de sus propias fronteras condenan a millones de trabajadores, a los jóvenes y a los oprimidos, a la miseria, la precariedad y la falta de futuro. Es el imperialismo y la burguesía global, la clase Epstein, una oligarquía decadente, parasitaria y corrupta, que mercantiliza la vida humana, que destruye el planeta y no duda en sembrar el terror global para salvaguardar sus privilegios obscenos. A pesar de las carencias materiales que sufrimos por resistir con dignidad, el pueblo cubano no claudicará. Y en esta resistencia, el apoyo de ustedes, de los revolucionarios y los comunistas de todo el mundo, es un escudo invaluable. Les agradecemos desde lo más profundo de esta Cuba socialista lo que han hecho y siguen haciendo en defensa de nuestra revolución.
Pues lo dejamos ahí. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Por favor, únete a la Internacional Comunista Revolucionaria en cualquier país donde están y escríbenos y lee nuestro análisis en marxist.com. Gracias.
El Fantasma del Comunismo es el podcast de la Internacional Comunista Revolucionaria en español. ¿Quieres luchar contra el capitalismo? ¿Eres comunista y quieres organizarte? Ponte en contacto con nosotros. Visita nuestra web americasocialista.org. o envíanos un correo electrónico a contacto@marxist.com.